Tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, un ganadero cubano acusa a la burocracia castrista de arruinar al campesinado. Por un toro de 1.000 libras le dieron $47, menos que por una lechoncita, así explicó José Casimiro en un video divulgado en Facebook. Al respecto, Alejandro Marcano preparó este informe.
La crisis cubana alcanza niveles insospechados. Incluso los sectores de agricultura y ganadería se ven fuertemente impactados en una situación que evidentemente termina afectando a la ya golpeada población en la isla de gobierno comunista.
Para mí todo lo que faltan son leyes justas, leyes acordes, principio hacia una sostenibilidad que tenga resiliencia para el agricultor, que tenga alegría. Todo lo que hay con eso, desde el precio del ganado, el precio de la leche, todo eso es prácticamente casi que humillante para un pequeño agricultor.
Casimiro tiene toda su vida en el ramo y no duda en responsabilizar al régimen y a la fallida revolución por la ruina de los campesinos y del país.
Ya llevo 30 años aquí y es lo mismo, la falta de decisiones serias, porque hay mucha exposición, hay mucha gente hablando y mucha gente que han hablado y que han expuesto cómo se hace y cómo se hace en el mundo, y cubanos participando en otros lugares, en otras partes, y trayendo institutos de investigación y todo, y se sigue haciendo exactamente lo mismo o peor.
El productor describe la situación desesperada de los campesinos y describe lo imposible de obtener en Cuba alguna ganancia, y lo contó en las redes sociales recientemente cuando intentó vender un toro de poco menos de 1.000 libras.
Imagínate tú que tú cebes un toro que te mete 2 o 3 años en eso y que lo venda, lo vayas a vender y vale menos que un lechón de 47 libras exactamente. Eso fue lo que importó el toro. Es decir, por el toro de 1.000 libras me dieron $47. No me da por una mortadella de esa mayoría.
Los campesinos en general están desprotegidos y muy controlados por el régimen. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó ayer que activistas ucranianos se han unido en Amberes, en Bélgica, a la campaña lanzada por esta agrupación del exilio cubano, que insta a países democráticos a tomar medidas a colaboración del régimen castrista en la salida de cientos de mercenarios cubanos para pelear en Ucrania. La campaña internacional Unidad y Libertad, lanzada en enero, promueve manifestaciones en Europa y el acercamiento con medios de información disponibles del continente para reclamar explicaciones al régimen castrista por las redes de reclutamiento que continúan funcionando en la isla. Decenas de líderes europeos y latinoamericanos han apoyado la iniciativa y ya se han efectuado manifestaciones en las últimas semanas en Montevideo, Londres, Varsovia y Budapest, asegura la Asamblea de la Resistencia en un comunicado. Y en Argentina, el ambicioso proyecto de reformas económicas del presidente Javier Milei quedó en el limbo legislativo el martes, después de que el oficialismo pidió poner fin al debate en la Cámara de Diputados por falta de apoyo y volver a tramitarlo desde cero. La agencia AFP informa.
Las reformas del presidente argentino Javier Milei dieron marcha atrás el martes por falta de apoyo de sus aliados en la Cámara Baja del Congreso, que volverá a tratarlas desde cero en comisión. Milei, de visita en Israel, afirmó en la red social X que su programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y que no está dispuesto a negociarlo con quienes, dijo, destruyeron el país. La ley ómnibus, que había sido votada en general el viernes pasado, estaba en plena votación de cada artículo cuando el líder de los diputados oficialistas, Óscar Sago, pidió volver el proyecto a comisión porque, según dijo, los aliados de la oposición ignoraron el compromiso de acompañar capítulos claves de la iniciativa de Milei. Algunos de ellos fueron las facultades delegadas, que permiten gobernar por decreto al presidente, y la reforma del Estado. La votación se interrumpió justo antes de votar un sensible artículo sobre privatizaciones de 40 empresas, que tuvo resistencia de legisladores y gobernadores, mientras que cientos de manifestantes se congregaban desde la semana pasada en contra de las reformas afuera del Congreso. El partido de Milei, La Libertad Avanza, siguió negociando hasta último momento numerosos cambios a la ley, entre ellos algunos reclamados por gobernadores de varias provincias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La capacidad del ser humano para levantar peso refleja su verdadero potencial. Desde los antiguos atletas griegos hasta los levantadores de pesas olímpicos de hoy en día, hemos estado obsesionados con la pregunta de cuánto peso un ser humano puede levantar. Veamos los límites de la fuerza humana, los factores que influyen en esta capacidad y algunos ejemplos extraordinarios de hazañas de levantamiento de peso. La capacidad de levantar peso en los humanos está determinada en gran medida por su anatomía. Los músculos, huesos y articulaciones trabajan en conjunto para permitir el movimiento y la aplicación de fuerza. Los músculos esqueléticos son los principales motores detrás del levantamiento de peso y su desarrollo es esencial para aumentar la fuerza. La fuerza humana es altamente adaptable. A través del entrenamiento constante, los individuos pueden aumentar significativamente su capacidad de levantamiento de peso. Los atletas de levantamiento de pesas pasan años desarrollando su fuerza y técnica para lograr levantar cargas extremadamente pesadas. Históricamente ha habido varios individuos notables que han logrado hazañas asombrosas de levantamiento de peso. Por ejemplo, en 1957, el levantador de pesas soviético Yuri Vlasov levantó 211 kilogramos en el press de arranque. Además, en 1970, el legendario Paul Anderson levantó una increíble carga de 284 kilogramos en una sentadilla. Hoy en día, los levantadores de pesas olímpicos compiten en varias categorías de peso y levantan cargas impresionantes. En 2016, el levantador de pesas iraní, Vedad Salimi, estableció un récord mundial en la categoría de superpesados, levantando 216 kilogramos en el arranque. Estas hazañas demuestran cómo los atletas siguen desafiando los límites de la fuerza humana. A pesar de las notables hazañas de levantamiento de peso, existen limitaciones fisiológicas en cuanto a cuánto peso puede levantar un ser humano. Estas limitaciones están relacionadas con la estructura de las articulaciones y la resistencia de los tejidos conectivos, como los tendones y los ligamentos. Además, el riesgo de lesiones aumenta significativamente con cargas extremadamente pesadas. La pregunta de cuánto peso puede levantar un ser humano es, por tanto, compleja y multifacética. La fuerza humana es una cualidad sorprendente que puede ser desarrollada y perfeccionada a través del entrenamiento dedicado. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos impresionantes de levantamiento de peso y los atletas modernos continúan desafiando los límites establecidos. Sin embargo, es importante recordar que existen limitaciones fisiológicas que no pueden ser ignoradas. El levantamiento de pesas es una disciplina que requiere habilidad, dedicación y respeto por las capacidades de nuestro cuerpo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hábiles, ingeniosos, esquivos y extremadamente inteligentes, los pulpos esconden múltiples curiosidades. Por ejemplo, tienen tres corazones, la sangre azul y un extraordinario sistema nervioso. Para sobrevivir en el fondo del océano, los pulpos desarrollaron un tipo de sangre a base de cobre en vez de hierro como nosotros. Por eso, en lugar de hemoglobina, tienen hemocianina, un compuesto más eficaz para transportar oxígeno cuando la temperatura del agua es muy baja. Se trata de una proteína que también está presente en la sangre de otros moluscos, en crustáceos y arácnidos, y que les sirve para transportar oxígeno de una manera más eficiente. Por eso su sangre es azul. Sin embargo, ese mismo sistema hace que sean extremadamente sensibles a cambios de acidez. Si el pH del agua baja demasiado, no pueden hacer circular suficiente oxígeno. La tinta del pulpo también tiene múltiples funciones. Puede servirles de vía de escape, aunque también de arma arrojadiza. Uno de sus compuestos, la tironizasa, tiene propiedades tóxicas, con lo que puede servir de protección contra depredadores. Además, se ha demostrado que tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, con lo que podrían ser útiles en el tratamiento de infecciones. Una de las habilidades más conocidas del pulpo es su capacidad de mimetizarse con el entorno. Estos cefalópodos tienen la particularidad de cambiar de color y de textura para adaptarse al medio, evitando así el ataque de depredadores. Para ello se valen de los pigmentos en su piel llamados cromatóforos, que se expanden o contraen a voluntad para cambiar de color. Los pulpos tienen un sistema circulatorio muy diferente al de los mamíferos. Cuentan con tres corazones, dos de ellos llamados branquiales, bombean la sangre pobre de oxígeno desde el cuerpo hasta las branquias donde se oxigena. El tercero, llamado sistémico, se encuentra en la base del manto cerca de la cabeza y bombea la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. El cerebro del pulpo es uno de los más desarrollados entre los invertebrados. Tiene una gran capacidad para resolver problemas y son capaces de aprender y recordar a largo plazo, algo que se debe al gran volumen de neuronas. Por ejemplo, el caracol de agua dulce solo tiene unas 10.000 neuronas. El pulpo común, Octopus vulgaris, tiene unas 500 millones de neuronas. Dos terceras partes de sus neuronas se encuentran en los brazos, que son capaces incluso de resolver un problema por sí solos, como abrir una concha, por ejemplo. Mientras que sus otros tentáculos pueden estar ocupados haciendo algo como revisar la cavidad en busca de alimento. Los pulpos tienen la capacidad de regenerar sus tentáculos si los pierden por algún motivo. Si un depredador ataca a un pulpo y le arranca un tentáculo, este puede volver a crecer en un plazo de unas pocas semanas. Además, el tentáculo nuevo es exactamente igual al anterior en términos de tamaño y función. Gracias a su sistema nervioso centralizado, realizan esta función de un modo rápido y muy eficiente.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong. I know not what to do. Just hope that you will let me through. Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless. And I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed. We're falling and crawling for the times when everything was blue. It's nothing. I'm coming back to that we had. Let's try to erase and rewind. Wait up, don't go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do.
radio a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de las de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento tuvo una importancia en la realidad política de Cuba. Y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café, café digital.
Unos robotistas han ideado y fabricado robots de tamaño de insectos alimentados por energía solar que pueden ser soltados desde un dron en pleno vuelo y que son capaces de cambiar el modo en que se mueven por el aire gracias a plegarse en una configuración especial durante el descenso. El avance es obra de un equipo encabezado por Kyle Johnson de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle. Cuando estos robots insectoides planeadores son soltados desde un dron, primero vuelan alejándose del punto de liberación, lo cual les permite dispersarse y luego inician un movimiento descendente en línea recta hasta alcanzar el suelo. El momento en que cada robot pasa de un modo de desplazamiento aéreo a otro se regula mediante un sensor de presión a bordo que estima la altitud, un temporizador a bordo o una señal de Bluetooth. Cada robot de esta clase pesa unos 400 miligramos, aproximadamente la mitad de un clavo, y puede recorrer la distancia de un campo de fútbol cuando se le deja caer desde una altitud de 40 metros y hay una ligera brisa. Cada robot lleva a bordo un actuador sin batería, un circuito de captación de energía solar y un controlador para provocar estos cambios de forma mientras el robot está en el medio aéreo. Estos robots también pueden llevar sensores a bordo para realizar mediciones de temperatura, humedad y otros mientras vuelan.
Café, café digital.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1. El indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café, café digital.
Café digital.
Digital. Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Cuando el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno, que a menudo nos desconcierta, es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas, envían señales al cerebro, específicamente a una región llamada hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo. La liberación de adrenalina aumenta el metabolismo, lo que a su vez contribuye a la generación de calor. Estas hormonas también promueven la vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el tiritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío. A medida que la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección como la constricción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tiriten tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.